little end of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestras invitadas, invitado en el día de hoy. Naroa Churra, ¿cómo estás, Naroa?
Egunon, Koldo Sondo.
Egunon. Juana Balmaseda.
Encantada de estar aquí.
Egunon. Y Manolo Zubero.
Egunon.
Egunon. Bueno, voy a invitar a los oyentes a que a través del 688-88-7788 vayan dejando sus comentarios en el día de hoy. Bueno, una jornada que, como todas, ¿no?, de amplificación política, etcétera, mediática, todo esto es lo que tenemos entre manos. Pero bueno, hay varios asuntos que yo creo que merecen nuestro interés, ¿no? Y voy a empezar por lo más cercano, lo que tenemos aquí. Estas discrepancias políticas que yo ayer decía, a ver, esto se va a resolver sí o sí. O sea, lo tengo claro, que se va a resolver entre las dos formaciones, PNV y Partido Socialista de Euskadi, ¿no? Que hay un error enorme en el Partido Socialista de Euskadi al hacer una broma con algo, y luego pues para algunos puede haber una sobreactuación del PNV, pero bueno, digamos que todo esto viene en el... es que viene ahora mismo en la situación coyuntural en la que estamos, ¿no? Cada cual buscando sus posiciones, esa es la realidad. Pero bueno, más que lo que yo opine, os voy a dejar a vosotros que opinéis, a vosotras que opinéis.
Bueno, yo creo que más que defender la posición política de un partido siempre es lícito, ¿no? Al final los partidos políticos lo que quieren es que el ciudadano entienda qué es lo que quieren, cuáles son las políticas por las que van a apostar y en base a eso que el ciudadano les vote. También los rifirrafes entre socios. Antes hemos tenido a Alba García de Sumar diciendo, bueno, que estaba un poco cansada de los rifirrafes entre el PNV y el PSOE, ¿no? Bueno, pues igual también en el gobierno de España los rifirrafes entre Sumar y el PSOE también son notables. Quiero decir que es que puestos a barrer casas podemos barrer todos casas. Y yo creo que lo que sí que esa discrepancia política dialéctica tiene que existir, pero bueno, bajar tanto al barro y bajar a la descalificación, y ya no la descalificación de a quién descalificas pensando que le estás haciendo un meme, en este caso el PSOE a Aitor Esteban, sino que la gente piense que la política es eso, y la política no es eso. La política es discutir sobre ideas, sobre leyes, sobre cómo ves el futuro de tu país, sobre cómo haces frente a problemas de la sociedad en la que convives. Eso es la política. No es el meme con una piscina. Eso sí que es una piscina y es vacía. Entonces, por favor, yo lo que sí que pediría en este caso es que el PSOE mejor podría hacer algún tipo de propuestas y sacar adelante proyectos con sentido y resolver los verdaderos problemas que tenemos. Dígase, por ejemplo, a ver su ministra de Sanidad... a ver si puede sacar el pacto con los médicos después de 30 reuniones con sindicatos y no haber hecho nada. Eso es un problema que resolver y ahí hay una piscina con agua que hay que vaciar de problemas.
Bueno, la verdad es que es bastante lamentable, yo creo, ¿no? Estas cosas, en fin, tampoco creo que haya que sacarlas, ¿no?, del contexto en el que se producen. Y bueno, pues creo que tampoco es nada extraordinario, en fin, pasan. Lo que pasa es que a veces son en momento puntual, pues pueden ser más desafortunadas, pueden, en fin, herir más susceptibilidades y demás, ¿no? Pero yo creo que para mí lo lamentable es que cuestiones de este tipo, ¿no?, lo que hagan es correr el tupido velo sobre las cuestiones fundamentales de fondo, que son las que importan, ¿no? Yo creo que estas situaciones, bueno, precisamente no favorezcan la necesidad, ¿no?, de sacar adelante los temas que están sobre la mesa. Y que, bueno, pues es cierto que con los socios, pues claro que hay momentos de crisis, hay momentos de avances, de retrocesos, pero todo eso forma parte de la normalidad, ¿no? Sí. Siempre apelamos, yo creo que llevamos ya mucho tiempo, en general toda la ciudadanía, pues con un, vamos a decir, reproche también a la a la clase política en el sentido y a los que la ejercen profesionalmente de que las formas no son muchas veces las más adecuadas, ¿no? Yo creo que el fondo y la forma debe de cuidarse siempre, porque la forma, no debemos olvidar nunca el respeto hacia la otra parte, mutuamente, y que porque a veces eso impide, ¿no? Impide ir al fondo de las cuestiones. Y para mí, desde luego, no hay ninguna duda. Hay muchas cuestiones que hay que sacar adelante. Se ha comentado el tema de los médicos y todas las que tienen que ver, sin duda, con las grandes necesidades de las personas, las necesidades de todos, de los mayores, de la gente joven, y el tema de la vivienda, y mañana es el 1 de mayo, y bueno, yo creo que debiéramos de estar un poquito con el foco más centrado en ese tipo de cosas, ¿no? Es lo que en este momento me parece importante resaltar.
A ver, no sé, yo creo que ofenderse por un meme me parece una memez. Sea la dirección en la que vaya el meme y la ofensa o el sentimiento de ofensa. Me parece que es muy, muy anecdótico. Lo que sí me parece es que la política tendría que intentar prestigiarse un poquito más. Y yo, yo si estuviera en un quirófano a punto de ser operada y viera que entra la cirujana pues con un cuchillo de cocina, diría, joder, ostras, esto igual es una broma, ¿no? Y dice, no, que tengo aquí el bisturí y tal, pero a mí me incomodaría mucho, ¿no? Y yo creo que hay formas de estar en las profesiones que yo creo que deberíamos empezar un poco ya a blindarlas, ¿no? O sea, hay formas de estar y formas de no estar. Y yo creo que no hay, en la política, si queremos que sea una política digna y decente y que por lo menos transmita confianza, habría que descartar ya como medio de comunicación el tuit, la reacción ligera y la red social. Yo lo siento mucho, que se lo curen un poquito. Si quieres hacer una crítica, cúrratelo un poco y hazlo por otros medios. Por otros medios. A mí me fastidia mucho que se utilice esto para burlarse de alguien, pero me fastidia mucho que utilicen los tuits para pedir disculpas por algo o para anunciar algo importante. O sea, cúrratelo un poco, vete a otras formas de hacer la comunicación política que sean un poquito más consistentes, porque al final lo banaliza todo, el mundo de las redes sociales lo banaliza todo. Y a mí eso me está empezando a molestar. Yo creo que la gente que está en política profesional tiene que tener unas competencias, unas formas de estar. Se dice que el hábito no hace al monje, pero un poco sí. Entonces tienen que tener un cierto hábito y no otros, ¿no? Y a mí eso es lo que más me fastidia. Y luego, pues de fondo creo que eso, que hay un montón, como decía Juan, hay un montón de cuestiones que están sin resolver y la política en general debería hacérselo mirar, porque si, y vuelvo otra vez al ejemplo de la medicina, o al de la educación, que es el mío, ¿no? Si viéramos que una población es cada vez más analfabeta o que cada vez interpreta peor los textos o lo que sea, diríamos, está fallando la educación. Si viéramos una población que cada vez tiene peor salud, diríamos, está fallando la salud. Y si vemos una población que es cada vez más desafecta hacia la política, que cada vez se aleja más, pues está fallando la política. Y creo que tienen que plantearse cosas muy serias, jolín. O sea, ya está bien de este tipo de cosas, ¿no? O sea, vamos al fondo de las cuestiones y vale. Lo que nos pueda molestar o que les pueda molestar en el mundo de la profesión, pues que lo resuelvan entre ellos. Pero vamos a las cuestiones fundamentales, porque insisto, yo creo que en este momento, objetivamente, y no todo tiene que ver con lo que se hace o no se hace en el mundo de la política, hay muchos elementos de contexto que influyen, pero objetivamente las cuestiones de la política democrática no van bien. Hay mucha desafección, hay mucha indignación, hay mucho planteamiento iliberal, antidemocrático, y todo eso tiene que ver con qué se hace y qué no se hace en la política democrática. Entonces yo diría, bueno, vamos a ir a lo mollar, a lo fundamental y a ver si conseguimos entre todas que esto funcione, porque es que si no, no sé yo.
Bueno, hay responsabilidades luego paralelas a la propia política. Muchas veces ellos mismos trivializan esas relaciones. Yo siempre he pedido que, por ejemplo, los partidos me gustaría que hablaran de sí mismos, que no hablaran del contrario. Con lo cual avanzaríamos bastantes, ¿no? Si uno tiene que esforzarse en hacer propuestas, creo que sería bastante más comedido. Pero luego estamos los medios de comunicación, donde a nosotros solamente nos preocupa el artificio. A ver, yo sé, por ejemplo, que en los parlamentos se habla de muchísimas cosas. Se tratan temas que son sustanciales para nuestra vida. Y nos quedamos pues con el titular de la estupidez, con lo que le ha dicho la butad, que le ha dicho uno a otro, etcétera, ¿no? Te vas al Congreso de los Diputados y ves que aquello, ese parlamentarismo del que estás hablando, esa parte relevante, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados se ha perdido. A mí lo que me duele es que esa política que en Madrid se visibiliza día a día, pues aquí de vez en cuando contamina y nos perturba.
No,
y...
no contamina, está aquí también. O sea, pues bien, no pensemos que es contaminación, vale, venga, a veces al final aquí, vamos a pensar aquí, que esto es la aquí. Leche.
Yo
que...
quiero pensar que es una burbuja, quiero pensarlo.
La antropología no cambia por las fronteras políticas, ¿eh? Ni por las
ideas. Eso es una pena, la verdad.
Somos mujeres y hombres iguales en Madrid.
Me da una rabia que no veas.
El parlamentarismo vasco no se desarrolla igual que el madrileño, ¿eh? Y eso es un hecho.
El parlamentarismo vasco se asesinaba. O sea, en el Parlamento Vasco ha habido muchas cosas, incluso ha habido personas asesinadas.
Pero,
o sea que, a ver.
Pero no te estoy hablando de personas. O sea, te estoy hablando de la dialéctica a la hora de debatir una ley, a lo que los ciudadanos les preocupa, de qué piensan unos y otros. Yo cuando veo las preguntas al Lehendakari, como el Lehendakari contesta. Es mucho más aburrido para el titular del periódico, pero es cierto que ahí ves lo que piensa uno y lo que piensa el otro. Pero veo las preguntas de control a Sánchez por parte del PP, por ejemplo, por parte de Vox, o incluso el PSOE entra en ese juego del titular vacío, y la verdad que de ahí poca idea sacas de lo que piensan unos y piensan otros, más que el ataque personal que hacen. Yo entiendo que no sé si es contaminar o que está, pero por el momento sí que creo que hay mejores maneras de hacer aquí que allí.
Bueno, sí. Yo tengo esa impresión.
Bueno, yo creo que sí. En general yo creo que lo no es tan eso no se produce. Yo creo que quizá puede pasar puntualmente, pero no es lo habitual. También es lo que a mí me llega como ciudadana, quiero decir.
Hombre, si
no
es
me
verdad,
parece.
Si es verdad que lo que decía Manol, claro, si uno hace historia, claro que ha habido aquí cosas muy perversas.
Pero no, estamos. Terrible. Yo creo que no estamos. Estamos hablando ahora de lo que, en fin, de lo que es la política del día a día, de los temas que salen, la manera de también un poco desde lo que es la relación, ¿no? También el respeto, yo creo que más serenidad, ¿no? A mí me llega todo eso, cada uno legítimamente desde sus posiciones.
Bueno, tampoco los medios de comunicación somos iguales en Madrid que aquí, ¿eh?
Por supuesto, eso es
ya
lo que iba a decir.
Por el tamaño, eso. O sea,
iba a decir
por la dimensión claro, del público
pero no solamente por la dimensión, sino por quién está detrás.
Claro. Claro.
Porque en los medios de comunicación de Madrid, con todo respeto, muchos de ellos, llamémosle medios de comunicación o lo que fuere, hay intereses económicos, ideológicos muy perfilados
muy
y muy creados. Aquí también los hay, evidentemente, pero tienen mucha menos influencia, mucha menos capacidad de presencia, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, es una opinión como otra cualquiera. Y bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe, te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe, somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches. Gana en los días.
Queremos hacer mejor.
Ascensores La Cama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoresletama.com. Joyería Miquel, 40 años en Santutxu, mucho más que una joyería. Somos los número uno en compra de oro. Compramos oro con máxima tasación y pago al instante, incluso a domicilio. Mejoramos cualquier oferta o tasación. Taller propio y arreglos de joyería y relojería con garantía y profesionalidad. Visítanos en Luis Luciano Bonaparte 28 Santutxu. Joyería Miquel, confianza y experiencia.
Eso. Espectáculo.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde en Pérez Galdós 13. Te esperamos con
Egunon Vizcaya.
Bueno, vamos a continuar aquí en este tiempo de tertulia, donde estábamos hablando también nosotros con esto de fondo. Pero bueno, vamos a continuar en la tertulia, ¿no? Decían algunos oyentes, algunos hacían que esto es una demostración de que somos una sociedad decadente, cada vez más estúpida, no solo los políticos, la prensa, las élites económicas, judicial, que todos son participantes, es el show, no se analiza en profundidad, por ejemplo, dice algún oyente. Otros que critican directamente dicen que Andueza está asumiendo la forma de hacer política del PP y Vox con insultos en lugar del diálogo. Otros hacen referencia a que se estaba escuchando con los anuncios. Ya, nos hemos dado cuenta. nos hemos dado cuenta. Sí. Y los medios de comunicación que hacen lo que el propietario dicta, ¿no? Que no hay, que es un gremio que hay mucha precariedad y propietarios muy peculiares. Bueno, todo eso son algunos de los muchos comentarios que han surgido en torno a este asunto. Y yendo ya a cuestiones importantes, por ejemplo, tenemos ahora mismo unas discrepancias notabilísimas entre, vamos a poner un ejemplo, PNV, Partido Socialista de Euskadi, Euskal Herria Bildu, por ejemplo, sin ir más lejos, con la Ley de Empleo Público, ¿no? Donde ayer mismo también Alba García nos comentaba que desde Sumar Movimiento han puesto 17 iniciativas pues para hablar de este asunto. Aquí el problema está que, ¿qué es lo que debemos hacer o qué es lo que no debemos hacer? Yo sé que lo que no debemos hacer es utilizar el euskera como un arma política. Ese es uno de los graves problemas, ¿no? Pero, ¿cómo lo estamos o cómo lo tenemos que plantear? Esa es la cuestión. ¿Qué es lo que o cuál podría ser el consenso a llegar? Y Manuel, ¿cómo lo ves?
Pues yo creo que el primer consenso es no romper algunos consensos. Y yo creo que hay un, desde la legitimidad de cada cual y desde el modelo de sociedad al cual cada una y cada uno aspira en el ámbito de la política, pero había unos consensos en la cuestión lingüística en este país que han ido moviéndose y de hecho bueno pues algunas organizaciones como bueno, algunas organizaciones vamos a porque luego aparecen citadas en organigramas donde les dicen que son pues enemigos del euskera, euskarófobos, pues vienen diciendo que incluso pues hay el perfilado, es decir, que hay una serie de hay legislación que no se está aplicando por parte de la administración vasca o de algunas administraciones. Bueno, pues yo creo que ha habido un movimiento de... Hay una incomodidad con el acuerdo, con el consenso al que se llegó, con los consensos a los que se llegó en un determinado momento. Yo puedo entender esa incomodidad, pero creo que se han ido empujando algunos márgenes, se han ido empujando algunos acuerdos y en este momento estamos en una situación donde prácticamente no hay mucho terreno compartido, porque por parte de algunas fuerzas políticas, sobre todo por parte de Euskal Herria Bildu y también en cierto modo por parte del Partido Nacionalista Vasco, pues la idea es al final pues exigir perfil y no cualquier perfil a todas las plazas públicas, y hay otras pues que están manteniendo lo que era la posición un poco más anterior, de decir, bueno, pues habrá que tener en cuenta pues desde las zonas, bueno, pues a tener un poco en cuenta la sociolingüística del país y ver y luego la propia plaza, ¿no? Si realmente exige un uso de un cierto nivel u otro, ¿no? Es un debate eterno en sociedades bilingües oficialmente, pero donde hay una lengua mayoritaria que por el contexto en el que se ha ido desarrollando, pues tiene no está en riesgo, que es el castellano, y otra que es una lengua que aunque, como decía el otro día Ramón Osa en algunas entrevistas, o sea, nunca ha estado tan bien el euskera como hoy, es objetivo, pero es verdad que es una lengua minorizada y que hay cambios en este momento que tienen que ver en buena parte con los procesos migratorios que hacen que efectivamente pues haya una parte de euskaldunes que se van incorporando al conocimiento, al menos, no siempre al uso, que también esta es una cuestión que habría que plantearse, ¿no? Pero al menos al conocimiento del euskera por la vía de la educación obligatoria. Pero es verdad que también hay un montón de población que se incorpora a esta sociedad sin conocimiento del euskera y además a veces en edades o en condiciones sociales pues que hacen que sea difícil que adquieran competencias, sobre todo competencias muy elevadas, ¿no? Bueno, eso es un problema claramente sociolingüístico. Ha habido comparecencias en el Parlamento Vasco ahora donde ha habido personas que han estado planteando opiniones al respecto. Y yo creo que sobre todo lo que habría que hacer desde la política, me parece a mí, es antes de tomar decisiones de o hacemos esto o hacemos lo otro, que a veces tienen poca o mala vuelta atrás y que lo que hacen a veces es generar todavía más tensión, es, bueno, darnos un tiempo. No estamos en situación de emergencia, o sea, no tenemos que salvar al euskera objetivamente, tampoco tenemos que salvar al castellano y, por tanto, yo diría, démonos un poco de tiempo e intentemos plantear un debate donde al final hay una decisión política, donde algunas personas sentirán que ganan más o a unos colectivos más que otras, pero un poco escuchemos las voces que en este momento están dando opinión fundada de que, bueno, pues que hay algunas cosas que igual no podemos ir ni a máximos ni a mínimos, ¿no? Tenemos que buscar algún elemento intermedio. Y luego sí diría, ¿no? Yo creo que esto es un tema muy serio, lo sabemos todas, porque es verdad que corremos un riesgo cierto en nuestra sociedad, bueno, como en todas, no porque seamos distintas, pero bueno, o dos riesgos, ¿no? Uno es de nativización de la sociedad, o sea, hay un nativismo rampante en todo el mundo que podemos también al final acabar contaminadas con ello y que lo que ha sido siempre una sociedad vasca que ha funcionado, incluso cuando ha sido mayoritariamente nacionalista, con un nacionalismo cívico, que era un nacionalismo de acogida y de eso, pues tenemos riesgos, como todas, de poder caer en un nativismo. Y luego es verdad que al final pues la lengua va a funcionar en la práctica objetivamente como un elemento de segregación. Entonces tenemos que cuidar mucho todo eso, porque si no cuidamos nosotras el euskera, pues vale, puede que haya un catedrático polaco de lenguas, no sé qué, en Varsovia que se preocupe, o en Georgia, pero tiene que ser la propia sociedad vasca la que cuide el euskera. Y cuidar el euskera quiere decir también eso, gestionar las situaciones que vivimos, que son muy conflictivas y que no estaban previstas, porque nadie había previsto que a partir del 2000 se incorporaran decenas de miles de personas de otros lugares, que muchas de ellas todas quieren quedarse, pero otras no, o luego tienen que irse, en fin. Bueno, todo eso complica las cosas, ¿no? Más las redes sociales, más todo lo que queramos, ¿no? O sea, todo eso no estaba previsto en las primeras negociaciones de consensos y tenemos que intentar buscar consensos en sociedades más, en situaciones más complejas. Pero eso, yo diría que démonos un poco de tiempo.
Yo, por empezar por algo, me gustaría decir que el euskera no es una barrera, es un derecho que la ciudadanía vasca tiene de poder utilizar. Creo que garantizar esa atención bilingüe, porque aquí lo que estamos hablando es de OPEs, es decir, para funcionarios públicos. Creo que garantizar que cualquier ciudadano pueda utilizar el euskera en la administración pública atiende a derecho, no es una opción. O sea, es si quieres ser funcionario público, es como si alguien se plantea ser funcionario español y no saber castellano. No, yo no lo veo igual. Entonces, yo creo que sí que es cierto, estoy de acuerdo contigo, que sí que hay que buscar ese equilibrio, y cuando hay gente que defiende el derecho laboral frente al lingüístico, esos que dicen, no, pero es que, porque creo que fue Andueza quien dijo que para ellos era más importante la defensa de los derechos de los trabajadores que la defensa del euskera. No lo dijo exactamente así, pero la frase que quería dar a entender era que no podía prevalecer el derecho lingüístico sobre el laboral. Y yo creo que las OPEs en este caso deben de ser justas para acceder, pero también debe de ser útil esa OPE, esa plaza pública, para atender al ciudadano. Entonces yo creo que hay que buscar el equilibrio en ese sentido. Hay ayudas que el gobierno vasco, de hecho hay gratuidad para el estudio del euskera en estos momentos, en aras a poder que toda esa gente que está viviendo y que convive con nosotros y que son parte de este pueblo y de esta nación puedan aprender la lengua. Entonces, bueno, yo creo que sí que se están haciendo pasos para que eso pueda hacer, pero lo que también no podemos hacer es la parálisis por el parálisis. Es decir, actualmente tenemos un tribunal constitucional que está recurriendo constantemente las OPEs que se hacen en este país, lo cual impide poder terminar con todo ese proceso de adjudicación de plazas públicas, y la responsabilidad de los partidos políticos que gobiernan en este caso está en encontrar una fórmula en la cual nos sentamos todos cómodos y que a la vez sea compatible con que el Tribunal Constitucional de Justicia del País Vasco no nos eche para atrás esas OPEs. Pero, y creo que ahí es donde está el debate, en cómo poder encontrar que esa ley garantice la atención en euskera y que, por otro lado, un Tribunal de Justicia no venga y nos eche para atrás esa OPE.
Pero es imposible que un Tribunal de Justicia eche para atrás algo si eso es algo que se ha echado para atrás, no está en los límites o ha sobrepasado los límites de la legislación existente.
Bueno, antes decíamos que la justicia es un poco tuerta hacia la derecha, ¿no?
Pero estamos
interpretable.
Pero estamos en esa situación, ciertamente, y como digo, Euskara Denontzat y otras organizaciones lo vienen advirtiendo hace mucho tiempo y denunciando más recientemente, que hay un incumplimiento en muchas de estas ofertas públicas de empleo, hay un incumplimiento de la propia ley. Entonces, creo que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, y es la propia administración, en un ejercicio que en este caso yo sí creo que es más bien ideológico que otra cosa, la que está forzando a veces los límites. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo estoy de acuerdo absolutamente en el derecho a ser atendida en cualquiera de las dos lenguas, y particularmente hay que cuidar la lengua que es más minorizada, que es el euskera. Esto habría que objetivarlo un poco más, o sea, porque parece que efectivamente estamos viviendo una especie de un sistema de apartheid donde las personas que quieren comunicarse con la administración en euskera no pueden hacerlo, y creo que esto no es así. Seguro que hay algún caso en el que puede ocurrir, pero creo que esto no es así. Sí puedo aceptar, nos ocurre en la Universidad del País Vasco, en la Euskal Herriko Universitatea, para una administración pública o para una institución pública es mucho más barato y eficiente de entrada coger a una persona bilingüe que a una persona que solo sea monolingüe castellana. Lo entiendo, en términos de eficiencia económica incluso. Por eso puedes cubrir dos coyunturas. Pero la pregunta también tiene que ver con si realmente tienes que cubrir esas dos coyunturas y en qué nivel, ¿no? Porque, evidentemente, para algunas tareas seguramente, incluso para muchas tareas públicas en algunos lugares de Euskadi, es que objetivamente no hace falta saber euskera porque no te vas a comunicar con nadie en euskera ni en castellano, seguramente. Casi como si, bueno, o sea, puede ser absolutamente afásica o lo que sea, bueno. Y en otros no. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que cuidar, porque es verdad que hay aquí está, hay un entrecruzamiento de eficiencia en la gestión de lo público, planteamiento ideológico, modelo de sociedad. Yo creo que hay un ideal por parte de una parte importante de esta de las fuerzas políticas de en este país que aspirarían a una sociedad que sea objetivamente y cotidianamente monolingüe euskaldun. Bueno, pues muy bien, es una aspiración, pero habrá que ver si esto realmente encaja en una realidad. Y mientras tanto, pues sí es verdad que podemos facilitar recursos, tal, tal, pero pensemos las condiciones de precariedad tan enormes, precariedad vital, existencial de mucha gente a la que le estamos diciendo, pero ya te vamos a ofrecer un curso en gratuito en el Euskaltegi de no sé dónde para que aprendas. O sea, ¿qué nivel vas a poder coger cuando estás pensando en que no puedes pagar un alquiler, no sé qué? O sea, de verdad, yo creo que tenemos que tener en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Objetivar un poco más e intentar ponernos también en el lugar de las personas que se van a enfrentar a un objetivamente a una exclusión, a un cierre de acceso a un elemento que es no solamente un elemento de empleo, es un elemento de empleo, de reconocimiento, es un empleo también de generar diversidad en la propia,
sí,
en la
pero,
propia sociedad
pero,
vasca.
Pero lo que no puede ser es que para la empresa privada te pidan muchas veces más titulación en euskera que lo que algunos quieren que los funcionarios públicos vascos, que son funcionarios públicos, quiero decir, si no quieres trabajar en euskera, puedes no hacerlo, pero en la administración pública vasca, donde el euskera es una lengua cooficial, dentro de las cuestiones que te exigen, al igual que estudiar el temario, debe ser saber euskera. Y dentro de este decreto que comentabas antes, que no se puede pedir en todos los niveles, en este decreto y en la enmienda que se presentará, dijo Aitor Esteban hace unos días, se contempla que evidentemente una atención al público no debe de tener el mismo nivel, o un jurídico de un ayuntamiento no debe de tener el mismo nivel que una persona que trabaja de técnico de laboratorio en no sé dónde.
Pero eso es lo que tenemos ya.
No, eso no lo tenemos
así.
Eso no lo tenemos así. Y eso es... Tal cual lo tenemos ahora es lo que los tribunales constantemente nos están recurriendo.
No. Sí, los tribunales no recurren la legislación y los usos que hemos tenido hasta ahora, sino los que estamos teniendo más allá de la legislación que tenemos. Es que es así.
No puedes hacer una OPE con requisitos fuera de legislación.
Bueno, en todo el respeto ya a los dos que seguramente en cuestiones más concretas tenéis, en fin... información y datos sobre los particulares. A mí lo que me parece que una vez más, presentar, y quizá también ahí los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad, presentar esta cuestión como un debate entre una parte que es la que está defendiendo más derechos de los trabajadores y la otra, el tema del euskera, ya de entrada... no es positiva. De entrada, porque no es así, entiendo yo. Y claro, si partimos de ese punto, pues indudablemente todo lo que viene después, en mi opinión, pues puede estar, en fin, francamente, incurrirá en muchísimos errores. Que tengamos en cuenta los acuerdos que se han venido sobre el particular, fundamental. Que quizá haya acuerdos... que por el tipo de sociedad en su momento cuando se lograron no es la misma, porque esto está es muy dinámico, esto está de cambio continuo, ¿vale? Quiero pensar que evidentemente eso se tiene en cuenta. Esta sociedad que tenemos ahora es una Euskadi diversa, no es la que teníamos hace unos años, para nada. Viene gente que no sabe castellano, que tiene que aprender, que muchas veces no puede conseguir ningún puesto de trabajo, por sencillo que sea. Pues, como me decía una compañera el otro día, para cuidar a una persona hace falta poder leer mínimamente el prospecto de un medicamento. Por ejemplo, si no tengo ni idea, esa persona no sabe castellano, no sabe euskera, no puede, es que no puede cuidar, quiero decir. Estamos hablando de niveles muy, muy, muy elementales. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, sin duda. También es verdad, por supuesto, todo lo que se está comentando, ¿cómo no? Es decir, yo creo que creo que en esta cuestión tiene que haber un camino en progresión. Eso es lo que me parece. Porque es verdad, ojalá todos y todas pudiéramos dominar, indudablemente, ¿no? Gente de mi generación, pues muchos no hemos podido llegar a eso, en fin, lo que sea. Pero quiero decir, yo veo más o menos que un poco como la gente joven está, pero en determinados niveles, otras con las problemáticas que tienen, muy, muy básicas, pues es evidentemente hay que atender, porque es verdad que si no hay lo más elemental. Habrá otras cosas que no se puedan. Ahora no son urgentes para esa persona, para ese grupo de personas. Pero yo entiendo que todo esto tiene que ir en progresión y hay que dar los medios y hay que ver los puestos de trabajo y lo que hace falta, lo que no. Todo eso, y eso es una cuestión que no es fácil. Es una cuestión compleja porque estamos en una sociedad compleja donde es verdad que es una obligación de los poderes públicos, sin duda siempre, que los derechos se hagan efectivos en todos los ámbitos, en este también. Entonces, hay que conciliar bastantes intereses y hay que tener voluntad de conciliarlos. Entonces, esa es un poco desde la ciudadanía, yo creo que esta es un poco el nivel, ¿no? Y luego, claro, hay gente que dice, bueno, es que es imposible porque me tengo que ir a otro sitio, porque aquí el euskera, ese tipo de cosas, ¿no? Que a veces escuchamos y que, bueno, pues depende cómo se planteen las cosas, pues ahí está, ¿no? También, o sea que habría que barajar y bueno, eso es lo que queremos, ¿no? Esto no es un monopolio de nadie, esto es la realidad que es de todos y de todos y una responsabilidad política muy importante, que no falle. Es decir, porque si está escorado de como si a veces se plantea de un lado y eso repercute por otra parte en el otro, pues algo no va bien.
Yo creo que la clave está en encontrar el equilibrio. Eso estamos de acuerdo la
equilibrio,
mayoría,
es muy, eso es.
En general en la vida y también en política.
Todo.
Y lo que sí que me da pena y lo que hay veces que me da la sensación es que siempre se pone en el centro del ángulo que quien debe de renunciar a sus derechos lingüísticos siempre son los euskera, o sea, las euskaldunes. Los que hablamos en euskera y nunca quien habla el castellano. O sea, siempre la balanza en estos momentos siempre se... O sea, cuando hay que renunciar, siempre se renuncia de un lado, no del otro.
No, de
en la mayoría de los casos.
No se trata...
Yo creo que eso que dices ocurre cotidianamente en las relaciones, en las interacciones en la calle. Efectivamente, si se encuentran unas personas en las que algunas no saben euskera, pues si quieren comunicarse, pues las personas que saben euskera y que hablarían en euskera, pues van a tener que utilizar el castellano. Eso pasa en las relaciones familiares, de amistad, en el día a día.
Yo insisto que hablo solamente de la administración pública.
Pero eso
pública,
no pasa,
¿eh?
No, eso no pasa en la administración.
Bueno.
Eso no pasa en la administración.
Cuando...
A mí me gustaría ver cuánta gente en Bilbao, cuántas euskaldunes en Bilbao se han encontrado con que efectivamente no han podido desarrollar una petición, una demanda, una intervención, un recurso en la administración.
Digo que no hayan podido, sí. Digo que cuando se pone el debate encima de la mesa, siempre quien se le pide que renuncie es una
parte.
No,
yo no estoy pidiendo que renuncie nadie. Yo lo que digo es, yo quiero objetivar eso.
De ninguna manera,
yo quiero objetivar eso, porque lo único, o sea, seguro que hay más, seguro que hay casos, ¿eh? Porque la vida es tan compleja que seguro que hay casos. Pero yo, el único caso que he leído recientemente en algún medio de prensa de una persona que efectivamente decía, su madre creo que era, tuvo que renunciar, estaba en un momento en el que estaba muriendo, no sé qué, y dijeron, queremos que le comuniquen a mi madre, creo que era, que efectivamente está ya en paliativos, qué tal, y que se lo digan en euskera, porque lo va a entender mejor. Uh-huh. Y que fue un médico que lo dijo en castellano. A mí eso me parece un horror. Vale, pero yo no sé cuántos casos hay de estos. No debería haber ninguno.
Si tan normal es, ¿por qué existe el debate que tenemos ahora?
Pues nada,
quiero decir,
también,
si tan garantizado está servicio público hacia la lengua que alguien quiere usar, que en este caso es el euskera, ¿por qué debatimos?
Pues vamos a
si
ser materialistas, porque es un nicho de empleo fundamental y hay gente que está queriendo ejercer un privilegio y reservarlo para sí. Podemos también plantearlo así. Podemos plantearlo así. Y ya no hablamos ni de derechos lingüísticos ni de derechos sociales, simplemente de privilegios. Porque efectivamente en este momento, en esta sociedad, hay dos lenguas cooficiales, pero solo una parece que es una lengua propia, la otra parece que es una lengua impropia. pero es la lengua propia de la mayoría de la población vasca. Entonces, podemos plantearlo así. A mí me gustaría plantearlo así.
Bueno, también el histórico de cómo soy, el castellano está en este país también tiene su historia, ¿eh?
Vale, que sí, sí. Pues o sea, muy bien. Pues, pero entonces vayamos a la historia.
Y es de una manera impuesta.
Pero entonces, no, impuesta no es.
Bueno, en muchos sitios sí.
En Encarterri,
yo soy de Ezkerraldea, ¿eh?
En Encarterri, o sea, el euskera se perdió en el siglo VIII.
Ya, y mi mamá vino sin saber castellano a Sanfuentes.
Vamos al materialismo.
Claro, es que...
Pero vamos al materialismo entonces, porque es que... Y es así, objetivamente es un nicho de empleo muy importante y hay gente que ha dicho, para mí, de empleo y hay toda una industria.
Pero, bueno, es que... pero perdonadme, por ejemplo, yo estoy pensando en lo que mejor conozco, en la Administración de Justicia. Pues yo he visto un cambio en los, vamos, a lo largo, os diría, de 40 años, muy importante, la verdad. He visto un cambio. Quiero decir, yo veo ahora gente que va al mostrador de un juzgado y que se ha dirigido en euskera al funcionario o funcionaria que le ha atendido, y he visto que le han contestado y que le han atendido en euskera.
Prueba a sacarte el DNI en euskera.
Ah,
eso, prueba a ver.
Ya te digo, no sé.
Vete a sacarte el DNI en euskera, aquí en Bilbao, en el centro, a ver qué te dicen.
Ya te digo, ya.
Claro, es que la realidad es la que es, que yo entiendo que en Osakidetza o en cualquier ayuntamiento de cualquier municipio donde se habla el euskera, entiendo que en la mayoría de los casos puedes ejercer tu derecho. Pero hasta que eso no esté garantizado al 100%, y hay en muchos sitios donde no está garantizado al 100%, creo que se debe, como bien decías, ir progresivamente hacia ese objetivo.
Tiene que ser un camino de progreso.
Pero no estamos yendo en ese camino progresivamente. O sea, ha habido objetivamente un órdago, y hemos planteado un debate últimamente. O sea, es terrible la exclusión de Comisiones Obreras de la Corrica y que no haya habido una reacción por parte del mundo euskaldun y por parte, sobre todo, del mundo de la administración pública vasca, del gobierno vasco y de diputaciones, que digan, oye, esto no se puede hacer.
Bueno, el gobierno vasco sí dijo que no se podía hacer. Lo dijo alto y claro.
No,
y Ivone Bengoetxea, concretamente.
No, alto y claro no lo ha dicho.
Sí.
No.
Bueno, te voy a buscar el titular.
Que ya vi el titular. No me pareció que fue ni alto ni
bueno,
claro.
No te pareció, pero no, lo, ni dijeron, alto, ni claro, lo dijeron. No. Otra cosa es lo que nos parezca, pero dicho está.
Pero entonces, eso quiere decir que no estamos haciéndolo progresivamente ni consensualmente. O sea, se ha abierto un melón de mala manera y ahora tenemos el melón caído por el suelo. Y bueno, y ahora a ver si conseguimos entre todas recogerlo y bueno, intentar, pero no lo hemos hecho bien hasta ahora, ¿eh? ¿No? Y señalamientos que hay de euskarofobia y no sé qué, o sea, que no, que es que, joder, que esta es una cuestión que durante mucho tiempo, o sea, siempre ha sido tensionante, porque objetivamente es tensionante, en lo cotidiano, en lo familiar, en la decisión que toman las familias de muchas cosas, cuando no pueden acompañar a sus hijas e hijos luego con los deberes en la escuela, o sea, pero ha habido una apuesta como sociedad que ha funcionado, pues más o menos bien, sabiendo que es muy tensionante porque es muy complicada, pero es que, ¿no?, ha habido un momento en que se ha apretado el acelerador por parte, básicamente, de una fuerza política, seguida luego por otra, que ha movido todo. Entonces yo diría, vamos a intentar aguantar la mesa, o sea, volver otra vez a que no siga temblando y a ver si volvemos a poder recuperar la conversación.
También porque... creo que los ciudadanos votan a partidos políticos con ideología política y con visión de país. Si en este país la mayoría de los votantes creo que comparten dos, digamos, partidos mayoritarios que hay en la Cámara Vasca, está apuesta por el euskera, creo que los responsables políticos de esos partidos se merecen que a sus votantes le den respuesta en el sentido que
pues
han hecho la apuesta electoral. Entonces, y eso es una realidad. Aunque esto sea así, insisto, hay que intentar que hasta los que no tienen la representación mayoritaria de la Cámara o son partidos minoritarios entren dentro del juego, porque es lo ideal, porque también representan a ciudadanos y ciudadanas que viven con nosotros. Y creo que ese es el camino, buscar el punto medio. No hay que ir a maximalismos ni a los mínimos. O sea, hay que buscar el equilibrio.
Bueno, os voy a decir que antes mencionaba Juana que mañana es 1 de mayo. Es que este tema... Mañana tiene también discrepancia en las calles. Mañana se va a visibilizar esa discrepancia en las calles por parte de los propios sindicatos. Te digo porque aquí he sido testigo yo de esas
conversaciones. Porque, como bien dices, forma parte de la realidad, ¿no? Esa es la
cuestión. Dice algún oyente que el euskera, si se deja de utilizar, si solo es de unos cuantos y si se deja de imponer, y sobre todo si se empieza a usarlo día a día entre todos, saldrá adelante. Otros dice, pues fíjate, no veo yo que los alemanes discutiendo sin saber alemán o no es necesario para trabajar en administración pública. No, es que en Alemania tienen un problema, que solamente hay una lengua, no hay 18. Es más, sí hay, pero ni el frisón, ni el romaní, ni depende cómo vaya, están reconocidas como lenguas cooficiales, solamente
se,
hay una lengua.
Y se terminarán perdiendo, o sea, hay que hacer esa militancia también.
Que yo sepa, es que no recuerdo todas, pero sé que son, el frisón sé que es una de ellas, ¿sí? Bueno, se impugna OPEs y se incumple la ley, los tribunales sentencian en aplicación de la ley, no por euskalofobia, como dice el Lehendakari y otros políticos que deberían defender la seguridad jurídica de la ley y no promover su incumplimiento. Igual resulta que la modificación de la ley es lo que blindaría, precisamente porque se supone que los jueces estén para interpretar lo que la ley dice, ¿no? El euskera está en proceso de desaparición, como otras tantas lenguas minoritarias. Es imparable. Inmigración, sobre todo internet, redes, la educación en el modelo de convierte el euskera en instrumento de trabajo que los alumnos no quieren usar en la calle. No sé si es que no quieren, aunque luego hay una realidad que también es real, donde el uso del euskera que comentábamos antes ya el día a día, pues hace que muchas veces esto no coincida, ¿no? Con lo que sean las aulas. Muchas veces vas al patio de un centro escolar y te das cuenta de que en sus clases están hablando en euskera y en cuanto salgan al patio se acabó el euskera.
Creo que se sabe más euskera que nunca.
Eso es.
Porque saberse se sabe.
Sí.
Pero académicamente.
El reto está en que se utilice.
Por eso, otros dicen que acreditar el perfil de euskera es lo habitual, incluidos los euskaldun sarrak, pero ¿seríamos capaces de acreditar ese perfil en castellano? Hacer una instancia, una reclamación si somos castellanohablantes. Pues igual no.
Pues seguramente no.
Igual la gran mayoría no. Igual la gran mayoría no serían capaces de acreditarlo, sí, tal cual se pide, ¿eh?
Sí.
Es que me comentaban que, por ejemplo, hoy en un examen del C1 me comentaban hace nada, unas horas me comentaban, me dice, jo, es que nos han pedido una redacción, ¿sabes lo que es el puto sigre?
Sí,
lo que hay en las farmacias,
sí,
para echar medicamentos.
Sí, claro. Sí,
nos han pedido que hagamos una redacción de 300 palabras sobre el punto sigre. Y no, pero primero te tienen que explicar qué es.
Bueno,
y luego ya
a partir
si
de ahí...
Si eres capaz de decirlo en euskera o
igual... No le van a aprobar el examen por si sabe qué es el punto sigre, sino por cómo redacta alrededor de ello. No, que nos cuente lo que es una farmacia, pero también puede hacer.
Bueno, hacemos un paréntesis, venga, que continuamos.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día. Y la elección de tu cama es una de ellas. En Suite Deluxe te ayudaremos a elegir la tuya. Visítanos en Derio y Leioa.
En Óptica Lázaro somos tu gabinete médico optometrista con las últimas tecnologías. Anímate a probar las lentes de contacto progresivas y monofocales con el 20% de descuento en el pack anual. Y entra en el sorteo del bono regalo mensual, además del descuento inmediato del bono Basauri, hasta que se agote. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte...
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
¿Problemas en tu comunidad? En Luar te damos la solución, mantenimiento integral y reparaciones. Fabricamos y reparamos puertas y barandillas de acero inoxidable y hierro. Fabricación y montaje de todo tipo de ventanas. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 615 49 79 78 y olvídate de preocupaciones. Luar, calidad que se nota.
Laneko ongizateaz hitz egitea, prebentzioaz hitz egitea da. Komunikazio argiak, antolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak laningurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da abia puntua.
Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues hay muchísimos comentarios, ¿eh?, y experiencias que dice mi hija en quechua y sus amistades solamente dan un giro al castellano cuando alguien no entiende el castellano. Y a veces, bueno, pues ni aún así, ¿no? Dices muchas veces, ¿no?, que hay gente que está haciendo y está postulando este tipo.
Y cada vez se ven más cosas muy bonitas del tipo gente que no es capaz de hablar el euskera con fluidez, pero que sí que si tú les hablas en euskera,
intenta.
O sea, es decir... hay esa interacción bilingüe entre cuadrillas, ¿no? Gente que no lo habla pero entiende y, bueno, creo que también...
Bueno,
es la
represa.
Eso es, la
bueno, pues eso es lo que hay. Bueno, que sí, casi nos hemos cambiado la tertulia. Yo os quería hablar del cambio climático porque ayer salió un informe que me parece demoledor porque hay cuestiones urgentes, que son urgentes, de las que no nos preocupamos, ¿no? Cuando nos dicen, por ejemplo, que el 95% de los países en Europa, por poner un ejemplo, Pues resulta que el año pasado estuvieron por encima de todos los guarismos conocidos de temperatura. Y dices, ah, y a esto no le dedicamos tiempo, ¿no? Te asolan los incendios, de repente aparecen ya incluso movimientos de personas que están viendo sus ecosistemas tocados, con lo cual tienen que desplazarse.
Eso, de lugar de origen, de todo.
Sí. Todo lo que es la zona ártica, pues ahora mismo está con unas temperaturas inusuales.
Sí, los cascos polares, todo eso.
Y dices, claro. Oye, ¿y esto?
Sí. Están los osos bajando ya.
No, y claro, pero es que luego nos encontramos con los negacionistas y con la falta de voluntad política, que somos capaces de hacernos trampas en el solitario. Y dices, ¿y esto no es relevante, Manuel? ¿O no debería serlo?
Pues ya está, no cojamos aviones para las vacaciones del verano.
No voy a coger ninguno.
No digo tú y yo, o nosotras. No, ya está. Bueno, pues sí.
Claro, es que es por algo, ¿no?
¿Qué quieres?
Es que todo esto es por algo.
Mil veces. Claro. Vivimos en un capitalismo caníbal y vivimos consumiendo las vidas de otras, ya está. O sea, tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad en salvar la democracia o en mantenerla, en salvar las lenguas, en el euskera, pues tenemos una responsabilidad en salvar el planeta. Y habrá que ejercerla. Y no la estamos ejerciendo, al contrario.
Es completamente de acuerdo con Imanol.
Es que es así.
Nos lo deberíamos de hacer mirar.
Es un tema de responsabilidad, porque lo que está ocurriendo no es casual.
Tenemos que hacer vidas de kilómetro cero cada vez más, o de kilómetro 10. En fin, pero tenemos que saber que no podemos consumir recursos para...
Es verdad.
Cuando haya que consumirlos, porque no hay más remedio, vivimos en este mundo, pues sí, pero no podemos viajar en avión por ocio. No podemos estar todo el rato consumiendo internet
cosas,
y no sé qué. Ver TikTok. O sea, tenemos que utilizarlo, que consume mucha energía, que consume mucha agua, jolín. Es que eso...
Falta mucho.
Ten en cuenta que, por ejemplo, para explorar tecnológicamente, para entrar, por ejemplo, con la IA, que ahora se ha puesto... Vamos, que ya está en nuestras vidas.
Desde luego.
Los propietarios de las IAs
se
están planteando la creación de centrales nucleares para alimentar los sistemas. Sí. Porque es que no hay manera de sujetar ese sistema. Bueno. Y dices, oye, pues igual resulta que no estamos haciéndolo todo bien, ¿eh? Que es muy bonito esto que nos viene aquí en Nano Banana, pero para que cada vez que me hacen una estupidez de imagen, por poner
un último ejemplo,
pues hace falta consumir energía, pero a paladas, o sea, a paladas.
Usémosla para avanzar en la investigación oncológica, si hace falta, pero no la utilicemos para eso, para hacer memes y TikToks y
tonterías.
Pues para eso se está utilizando.
Bueno,
¿sí?
Pues ya está.
Mayoritariamente, vamos, porque es el negocio, claro.
Pero volvemos un poco al individualismo colectivo en el que vivimos. Ya lo colectivo se nos ha olvidado y el bien o el interés general también en la vida particular de cada uno de nosotros. Y sí que tenemos que ser más conscientes y, como Imanol dice, pues renunciar quizá a esos privilegios que algunos podemos tener, pues mirando un poquito más por el bien común en el planeta, ¿no?
Bueno, pues Narua Churra, Juana Balmaseda, Imanol Zubero, que tengáis una buena jornada, un buen día.
Bien.